Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, te acompañamos en COPE más Málaga 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo estamos. Recuerda nuestra página web cope.es/Málaga y en las aplicaciones, que llevamos el móvil a prácticamente todos lados, a cualquier lugar insospechado, pues te descargas nuestra app, nuestra aplicación, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, y nos escuchas allá donde te encuentres y en el lugar que te encuentres. Hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño en un día, en esta jornada de miércoles 9 de octubre, donde están pasando un montón de cosas. Cosas que te vamos a resumir, como siempre, en nuestro sumario, que va a ser del Málaga Club de Fútbol, qué va a pasar el partido del sábado, qué va a hacer Unicaja hoy en Polonia. Bueno, pues vamos a intentar resolver alguna de esas incógnitas a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida, vamos con todo lo que nos dice en esta jornada de miércoles 9 de octubre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, vamos con la noticia que ayer por la tarde adelantaba esta casa, la cadena COPE en Málaga, y es que parecía que no iba a ser una posibilidad real, pero de nuevo planea la suspensión del partido del Málaga-Cádiz del sábado.
Sí, no es que se planee, sino que ya es una realidad. El Málaga ha presentado toda la documentación necesaria al comité de competición para aplazar el partido del sábado frente al Cádiz. El Málaga argumenta que tiene escasez de efectivos como causa de fuerza mayor. Esta mañana se han ejercitado 8 jugadores. Tiene 12. De los 12 hay 4 con problemas de lesión, como es Cifu, Bularov, Dani Pacheco y Juancar. Son los 4, más los del virus FIFA y la sanción de Adrián González, deja al Málaga sin posibilidad alguna de poder competir. La norma es ambigua, así que, por lo tanto, el Málaga entiende que es imprevisible y simultáneo lo que le ha pasado, según reza la norma. Esta mañana ha hablado del aplazamiento un futbolista del Málaga, Diego González, que dice que esto es lo que piensa el vestuario.
No se sabe bien si se va a llegar a jugar o no. Nosotros simplemente tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es en el entrenamiento diario, y en prepararnos para el partido, que si se da la mejor opción, es la mejor forma de plantearlo, y si no, pues también estamos preparados para competir. Hay una posibilidad de que se juegue, de que no, es cosa del club. Nosotros simplemente tenemos que estar centrados en entrenar, poner en práctica lo que nos pide el entrenador. Y ya está, es lo que está en nuestra mano. No, que se juegue o que se no, ya se nos escapa de lo nuestro.
Circunstancias extrañas las que hay en el Málaga Club de Fútbol con respecto a ese partido de este próximo sábado. ¿Y qué dice el rival? ¿Qué dicen desde Cádiz? Hemos escuchado al entrenador, hemos escuchado a Manuel Vizcaíno hace algunas semanas, al presidente del club, negándose tajantemente a que finalmente se aplace ese partido. Pues hoy ha hablado un exmalaguista, ha hablado Iván Alejo, cedido por el Getafe, y también ve poco factible y ve poco realista de que el partido del sábado se aplace.
Y sería injusto que pasara otra cosa.
¿Lo habéis comentado entre los jugadores?
La posibilidad existe, bueno, eso es lo que dice la prensa, lo que se dice de puertas para afuera, pero bueno, nosotros de puertas para adentro estamos preparando el partido pues bueno, pues para poder ganar al Málaga, y bueno, luego ya lo que vaya pasando durante la semana son cosas del comité de competición, de la liga, pero bueno, te digo, creo que sería injusto que el partido se suspendiese, porque bueno, creo que las normas son iguales para todos y estaríamos jugando en desventaja, pero bueno, te digo, a partir de ahí creo que ahí no me meto, y es el club el que tiene que hablar de esa parte.
Bueno, eso es lo que dicen desde el Cádiz, así que por lo tanto el órdago ya está y competición deberá de dictaminar. A día de hoy lleva razón el Málaga, lleva razón el Cádiz, y vamos a ver qué dice competición en uno y otro sentido. El Málaga, como digo, que ha vuelto esta mañana, Emilio, al trabajo con esos 8 jugadores, con muchos jugadores del filial y los que están pensando en el partido frente al equipo amarillo del sábado a las 6 de la tarde.
A todo eso, Lorenzo Rodríguez, que no hemos comentado, tuvo que irse ayer hacia Suiza. Hoy ha confirmado competición el partido de sanción a Adrián. Plan de viabilidad del Málaga Club de Fútbol. Ayer, y es real como la vida misma, comentábamos que el Málaga presentó a la Liga ese famoso plan de viabilidad contando con los 4,4 millones de euros que están estipulados para la fundación y para la construcción de la academia en Arraijanal. el alcalde de Málaga, precisamente ayer por la tarde, después de la cumbre que hubo entre Málaga y Japón en el consistorio malagueño, ha hablado precisamente sobre ese plan de viabilidad del Málaga Club de Fútbol.
La liga irá marcando ahí los tiempos, yo trataré de estar en contacto con el señor Tebas sobre este tema, como es natural. Bueno, estar seguro de que ellos hacen ese control, que yo estoy convencido de que sí, porque ya me lo dijo hace unas semanas, que a mitad de octubre, avanzado un poco esa mitad de octubre, haría entre el 15 y el 20 una nueva reunión para ver cómo va el tema, a ver si se van tomando las medidas que el plan de viabilidad contempla, ¿no? Yo espero que sí, porque es necesario que se tome.
Bueno, se habla mucho de la situación del Málaga, de la inacción del propietario. Es culpa del propietario, toda. Pero, ¿qué tiene que ver aquí la embajada, el país catarí, la familia real? Al presidente del Málaga le han dicho de todo. Pero, ¿y el alcalde se ha pronunciado acerca de este detalle? Hablaba de que no es culpa de la familia real ni del pueblo catarí de lo que haga un catarí en España.
Sobre ese tema, de una manera muy, muy, digamos, respetuosa, sabiendo que no tiene que ver nada el gobierno catarí ante esta situación de Málaga, para nada. Ni el país, ni la familia real de Qatar, yo he trasladado cierta preocupación, como natural, o algo más que cierta preocupación, a la embajada de Qatar en España. Y nada más. Bueno, pero sé de sobra, de ser respetuoso con la embajada de Qatar y con el gobierno de Qatar, que para nada tiene que ver ellos con este tema. Es una actuación de un hombre de negocio de Qatar, que por otra parte en su momento se hicieron bien las cosas, el Málaga llegó a Champions, etcétera, y lo que queremos ahora es que ese compromiso que se hizo con el Málaga en ese momento se traduzca en las mejores decisiones que hay que tomar ahora, sobre todo en el marco de lo que la Liga dice. Eso es lo fundamental. La Liga Profesional marca unas pautas, hay un plan de viabilidad que el Málaga ha planteado y eso es lo que hay que hacer, cumplirlo.
Y a todo esto, esta noche hay baloncesto. Juega el Unicaja de Málaga, 7:30 de la tarde, en la ciudad polaca de Dinia. Va a jugar el conjunto malagueño frente al Asseco Arka Dinia de Polonia. El equipo polaco venció en la primera jornada al Oldenburg a domicilio contra pronóstico, y Unicaja venció en la primera jornada al conjunto del Budu. No, va a ser un partido especial para Adam Baczynski. Va a ser la primera vez que juegue con la camiseta de Unicaja en suelo polaco, y estaba así de emocionado.
Estoy muy emocionado que podemos ir a Polonia a jugar aquí, ahí, como el equipo, como Unicaja. Seguro que todos los polacos van a seguir ese partido y estoy muy contento. El equipo Arka Gdynia está un buen equipo, crece mucho últimos pocos años, juegan en Eurocup, tienen mucha experiencia, buenos jugadores. Creo que cada día es mejor. Hemos ganado un partido duro en Vitoria, con un punto, y siempre está bueno para todo el equipo, para buenas sensaciones, y así empezamos nueva semana para jugar en Polonia.
Bueno, pues esto está pasando en el deporte malagueño, y ojo, el día 26 de octubre, si son abonados del Málaga y abonados del Unicaja, vayan decidiendo a dónde van, si al Martín Carpena o al Estadio de la Rosaleda. Unicaja Estudiantes, ya estaba el horario establecido, 26 de octubre, 8:30 de la tarde, acaba de comunicar la Liga que el Málaga Oviedo es sábado 26 de octubre, 8 de la tarde. Por lo tanto, si eres abonado del Málaga y eres abonado de Unicaja, decide si vas con papá o vas con mamá.
Madre
Así que
mía.
Eso es lo que he montado. Y le doy un besito a Esperanza, que es una prima mía que se bautiza ese día 26 de octubre. O sea que vamos a tener el día completo, ¿eh? Así que un besito para Rocío, para
y
su
es
mamá.
En Málaga, ¿eh?
Y para Esperanza, ¿eh? Que ese día 26 se bautiza. Vamos a tener un 26. Joder, madre mía. Francamente intenso. 3:08 de la tarde, mínimo alto del camino. Por cierto, hoy tenemos una visita especial.
Bueno, estamos nos vamos
con
a
Nacho,
cambiar este estudio.
Nacho Oria, ¿eh? El preparador físico del Málaga Club de Fútbol, mano derecha de Víctor Sánchez del Amo. Hoy vamos a estar echando un ratito con él. Así que, venga, vamos a darle salida ya a todos estos frentes abiertos. Tres y nueve minutos de la tarde, no hay tiempo que perder, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, se nos amontona el trabajo, así que vamos a empezar a darle salida, sobre todo a esa última hora, peligra el partido del sábado, de nuevo el Málaga-Cádiz. Y es que parecía que la posibilidad estaba descartada hace ya 2-3 semanas, si no recuerdo mal, que había la posibilidad de que el Málaga pidiera la suspensión. De hecho, se hizo una consulta en la Liga, aquí ya te lo comentábamos, por los compromisos de las selecciones nacionales. Podía darse el caso que hasta 8 jugadores del Málaga se fueran con sus respectivas selecciones. Por ejemplo, se daba el caso de Benquemasa o de Sadiku, que podían ir, el caso de Lorenzo González. Bueno, durante la semana pasada se fueron desvelando algunas incógnitas. Se desveló la incógnita de que Sadiku, por motivos familiares, renunciaba a estar con la selección de Albania. Conocimos también que Benquemasa no iba a ser convocado por la selección de Argelia. Conocimos que en principio Lorenzo González había llegado a un acuerdo con la Federación Suiza y no iba a ir a la convocatoria de la selección sub-20. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que ayer la Federación instó al Málaga a que cediera los derechos de Lorenzo para que se marchara con la selección de Suiza. A todo esto, hablamos de que a día de hoy tienen complicado jugar el sábado Juancar, Bularut y Cifu. Afortunadamente hoy Renato Santos y Diego González han podido ejercitarse.
Ocho profesionales tiene a día de hoy el Málaga.
Adrián está sancionado con un partido que ya lo ha dictaminado el comité de competición.
Tiene
Dani
12.
Pacheco tampoco llega.
Claro, el tema es que el Málaga tiene 12 futbolistas, de los cuales tienes que quitarle a 4, que es lo que argumenta el Málaga por distintas lesiones musculares y dolencias. Al margen de estos 4 está el tema de la sanción de Adrián González. Si miran la norma también es un poco ambigua, porque habla de que si se concede considerará aplazamiento, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que, por circunstancias imprevisibles, puede ser un imprevisto que te convoquen a 5 y que se te lesionen a la vez 4 jugadores, sea de forma y manera simultánea. Y el número de futbolistas se reduzca en una plantilla a menos de 11. El Málaga tiene menos de 11, el Málaga le ha pasado todo esto simultáneamente y el Málaga cumple el imprevisto de que se te lesionen y te convoquen por el virus FIFA hasta 5 jugadores. A ver cómo lo argumenta el Málaga. De hecho, han presentado ya la documentación en competición. A ver qué argumenta también competición.
Y esperando, evidentemente, está el Cádiz. A ver qué tiene que hacer. Saluda a nuestro compañero Isa Foto. Foto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra vez, tenemos el lío montado. Parecía que no iba a pasar esto, pero viste las circunstancias, el par de lesionados del Málaga, los jugadores sancionados, en este caso el sancionado Adrián. ¿Esto tiene visto de prosperar? Porque no hay ningún antecedente que se le haya dado la razón al equipo que ha solicitado esa suspensión, ¿no?
Hombre, claro que no hay ningún antecedente, porque es raro ver un equipo con tan pocos fichas profesionales, es raro ver un equipo de segunda con tantos internacionales, y que claro, que se le junte todo a la vez, ¿no? Que haya lesiones, que haya sanciones. Bueno, yo creo que, Emilio, Javier, la clave va a estar en que de esos 11 profesionales, los partes médicos que va a mostrar el Málaga ante el comité de competición, de esos jugadores que están tocados y que en teoría no llegarían en el partido del Cádiz, la clave va a estar en que competición considere que efectivamente que esos jugadores no pueden llegar a ese partido. Ahora mismo, como decía Javier, son 12 jugadores, si quitamos a Pacheco 11, así que con 11 profesionales, según el reglamento, se podría jugar. No es una causa de fuerza mayor, digamos, que te llamen con la selección o que haya una sanción o una lesión, pero que se junten todas sí lo es. Porque, claro, tampoco se puede prever que a un equipo le convoquen a varios jugadores o que un equipo tenga varios lesionados, ¿no? Con lo cual, el cómputo global de todos sí que podría ser una causa de fuerza mayor. No tanto la sanción de Adrián, porque una sanción, eso sí que no es causa de fuerza mayor, pero sí que una lesión, sí que una enfermedad, sí que una llamada de la selección multitudinaria, muchos jugadores, todo junto sí que podría conformar, en este caso, que el Málaga pudiera tener algún resquicio legal para que se le pudiera aplazar el partido. Así que, insisto, la clave va a estar en que el Málaga pueda argumentar 100% que esos 3 jugadores de los 11 que hay, que tiene ahora mismo el Liza, Víctor Sánchez del Amo, que esos 11, que esos 3 jugadores que el Málaga esgrime que tienen problemas musculares, argumente que no pueden llegar al partido del fin de semana.
Claro, es que date cuenta lo que tú bien dices, la norma por un lado te imposibilita que el virus FIFA, que una lesión o una sanción sea motivo para aplazar, pero por otro lado acaba la norma diciendo que en circunstancias imprevistas y simultáneas. Claro, es que se le junta todo, por eso es simultáneo.
Claro, lo que está diciendo la norma, Javier, es que tú no puedes pedir el aplazamiento de un partido si te convocan a 2 jugadores, o si tienes 3 lesionados, o si tienes 1 lesionado. La norma te dice, tú no puedes solicitar el aplazamiento de un partido si tienes eso. Tú lo puedes solicitar siempre y cuando bajes de 11 profesionales de ficha, siempre y cuando bajes de 11, por esos motivos, de manera simultánea. Es decir, no de manera separada. O sea, tú, por ejemplo, si te convocan 4 jugadores de la selección y sigues teniendo 11 jugadores, pues puedes jugar el partido. Pero claro, si te convocan de 17 jugadores y te convocan a 15, pues evidentemente ya bajas de 11 y ya no puedes, ¿no? Con lo cual, eso es lo que está diciendo la norma, que de manera simultánea, si esto ocurre, sí que pueden aplazarte un partido, porque imagínate que mañana a un equipo se le lesionan 15 jugadores a la vez, con lo cual es imposible, claro, tú eso no lo puedes prever.
Sí, pero también hay un detalle, Isaac, que llama poderosamente la atención, que esto no es común, es decir, no existe una plantilla con 17 profesionales. Esto es una causa, digámoslo así, muy exclusiva.
Está claro, bueno, de hecho, hace poco se aplazó un partido, fue en Fuenlabrada-Zaragoza, porque había jugadores del Fuenlabrada que tenían un virus, causa de fuerza mayor, está más claro, sí, que el agua. Pero yo, de verdad, desde el Málaga, sé que han presentado el recurso, creen y que va a tener hecho poco recorrido, que al final se va a tener que jugar el partido, el cuerpo
yo
técnico.
Yo creo que lo que va a solicitar el comité de competición, porque supongo que lo que el Málaga habrá presentado será los partes médicos del club,
sí.
Yo creo que lo que le va a solicitar competición es que se acrediten esos partes médicos con un médico neutral. Es lo que me huele, ¿eh? Que es lo que le ocurrió al Fuenlabrada cuando presentó los partes médicos de los jugadores que tenían gastroenteritis, que tuvieron que presentarlo, pero que se les solicitó más información, se les solicitaron más partes médicos en este caso, y yo creo que la historia puede venir por ahí. Insisto, lo que tiene que argumentar el Málaga, efectivamente, es que esos 3 jugadores no van a llegar. Si no es capaz de argumentar que esos 3 jugadores no pueden llegar, evidentemente, como tú dices, pues va a ser complicado que le puedan aplazar el partido.
¿Esto cuándo se tiene que resolver? ¿Cuándo dictamina la competición si se juega, si no se juega?
Pues mira, si ya estamos enviando el recurso, yo creo que entre hoy y mañana esto se tiene que saber, como mucho, como muy tarde,
el jueves,
en el día de mañana, efectivamente.
Claro, 48 horas antes del partido, está claro, ¿no?
Eso es.
Y una cosa, Isaac, te lo digo por la guerra Federación-Liga. La Liga igual le pedís al Cádiz, no, usted vaya, diga lo que diga competición. Y claro, la Federación ya sabemos cómo va con la Liga. La Federación es la que ordena el partido y la que manda a los árbitros. Si
sí,
competición dice no se juega y se aplaza, no manda a los árbitros, por mucho que el Cádiz quiera venir a jugar el partido porque la Liga se lo diga.
Eso es. Si competición dictamina que el partido se aplaza, ahí ya no hay nada que hacer, porque la potestad es de la Federación en este caso y del Comité de Competición. La Liga siempre intenta que se jueguen todos los partidos y que se apure hasta el último resquicio de que un partido se pueda jugar. O sea, la Liga es absolutamente contraria a que se aplacen partidos porque las fechas son las que son, porque el calendario es el que es y porque evidentemente el tiempo apremia y porque también evidentemente hay operadores de televisión que eligen esos partidos y que los tienen que dar. Así que la Liga es contraria. Pero si el Comité de Competición dice que se aplaza, ahí la Liga no tiene nada que hacer.
Bueno, pues entre esta tarde y mañana saldremos de duda de este asunto que sigue enturbiando evidentemente la temporada del Málaga y estamos a primero de octubre. No me quiero imaginar cuando estemos ya a finales del mes de mayo. Fouto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por darnos luz en este asunto.
Un abrazo, cuidaros mucho.
Hasta luego. Igualmente, pues el contacto con esa Fouto entre esta tarde y mañana. Saldremos de duda, pero desde el propio club son conscientes de que es difícil que se suspenda el partido.
Bueno, pero se deja esa puerta abierta y ese resquicio, Emilio. Y ese argumento.
Es que me sigue pareciendo eso todo tan vergonzoso, Javi. Que,
no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que esto es vergonzoso, que esto es deplorable, que daña la imagen del club, pero es que estamos tan dañados, la imagen, el escudo, la camiseta está tan pisoteada y se lo toman todo al pito del serero, que una más parece ya que ni duele, ¿no? Cuando ya te dan 3 puñetazos, el cuarto parece que ni te duele.
No sé cuándo es la próxima fecha FIFA, habrá que...
En noviembre.
En noviembre.
La última del año es noviembre. Está octubre y noviembre.
Jugadores más cargados de tarjetas, jugadores más cargados físicamente.
Sí.
Pues en vez de a mejor puede ir a peor, incluso. En fin, pues esta es la situación. Te lo cuenta la cadena COPE de Málaga. Ha causado, Javi, bastante revuelo la información que dábamos el día de ayer.
A todo esto, antes de ir con ese detalle, hoy Diego González, precisamente,
ha hablado del asunto, ¿no?
Se ha referido a este asunto de la suspensión. Ha dicho que él entiende que, bueno, que se trabaje con lo que hay.
Al final tenemos que ser conscientes de esa dificultad, por así decirlo. Son jugadores importantes para nosotros, pero también sabemos que todos entrenando estamos compitiendo bien. Sí que es verdad que los resultados quizás no están siendo obviamente lo deseado, pero yo creo que como en el fútbol y como todo, al final el trabajo esperemos que traiga la recompensa, y los que somos estamos en el barco montado y hay que remar ahí.
O sea, que entrenan para preparar el partido, que normalidad y tampoco quieren sacar las cosas de quicio.
Lo vamos a escuchar más intensamente a Diego González, porque claro, hemos preguntado cómo verán el partido, el que ha estado tocado, si no va a tener que forzar mucho, si no va a tener que forzar mucho, es que es una situación también peliaguda, porque di tú que ahora vas con todo, en un roce te pegas un trompazo, te lesiona, que puede pasar incluso yendo andando por la calle, ¿no? En fin, vaya situación en la que estamos. Y te decía, antes de escuchar a Diego González, que ha tenido bastante impacto la noticia que ayer avanzamos aquí en la cadena COPE, que el Málaga tiene la intención de incluir en ese plan de viabilidad los 4,4 millones de euros que en principio van para la Fundación Málaga de Fútbol, para la construcción de la ciudad deportiva en Arraijanal. Lo que sí te puedo contar es que el Málaga a día de hoy no tiene ningún interés en usar ese dinero, esos 4,4 millones de euros, para que la ciudad deportiva del Málaga avance. Y desde el Ayuntamiento de Málaga son conscientes de esto. Todos creíamos y todos creemos que ese dinero que es de la Fundación Málaga Club de Fútbol se tenía que destinar única y exclusivamente a la construcción de la ciudad deportiva en Arraijanal. Pero esto, más que un tema legal, sería un tema moral o ético. Y cada uno puede tener la moral y la ética por debajo de los pantalones o prácticamente en el subsuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Fundación del Málaga Club de Fútbol puede usar ese dinero para traspasárselo al Málaga, para hacer la ciudad deportiva en Arraijanal, para lo que considere oportuno. Por tanto, hay vías legales para que lo pueda hacer. Éticamente es una bajeza total y absoluta para la ciudad. Es una bajeza total y absoluta, evidentemente, para el pueblo de Málaga. Porque hay que recordar todo lo que la ciudad de Málaga ha batallado para que esos terrenos primero se expropien, que le ha costado a la ciudad 60 millones de euros. Luego, para que la plusvalía de los terrenos del Viso sea algo más favorable al Málaga Club de Fútbol y pudiera sacar mayor tajada posteriormente en la venta de los terrenos y poder llegar a esta cantidad de los famosos 4,4 millones de euros. Pero digo que legalmente el Málaga sí puede usar ese dinero, la Fundación sí puede usar ese dinero para un fin que no sea la construcción de la academia. ¿Que la ciudad no se va a quedar parada? Está más claro que el agua. Pero que el Málaga pueda hacer con ese dinero otra cosa que no fuera la construcción de la academia, pues lo podría hacer. ¿Qué tendría que hacer la ciudad o cómo podría responder la ciudad? Pues evidentemente suspendiendo la concesión de los terrenos a la Fundación del Málaga Club de Fútbol, que es el último extremo al que se quiere llegar desde el consistorio malagueño. Pero visto lo visto, si no se cumplen los plazos, si la obra sigue estando permanentemente parada, está más claro que el agua, que al final lo que van a buscar es que esa concesión de los terrenos de Arraijanal a la Fundación Málaga Club de Fútbol finalmente quede paralizada. Ojalá esto no tenga que ocurrir, ojalá de ese dinero, o entero, o buena parte de ello, vaya a la construcción de la academia y vaya ya, porque a todo esto hay una empresa, que es Bilba, también malagueña, a la que se la deuda una cantidad que ronda los 400.000 euros. De momento, como sabe el momento que tiene el Málaga Club de Fútbol Económico, no ha querido denunciar, pero a día de hoy, sabiendo que el Málaga, o la Fundación del Málaga, mejor dicho, tiene ese dinero, si no cobra, está claro que estaría dispuesto a denunciar al propio Málaga Club de Fútbol, con lo cual sería ya otro problema más agravada la situación. Ayer ha hablado el alcalde, precisamente, Javi, de estos famosos 4,4 millones de euros. ¿Qué dice el máximo regidor de la ciudad?
Bueno, pues ojito, porque ayer por la tarde hablaba el alcalde sobre este detalle, sobre las cuentas. Cuentas claras. Una cosa es las cuentas de la fundación y otras las del club.
Yo entiendo que no. Entiendo que no. Y cuando yo le trasladé la necesidad de que las cuentas sean muy claras, muy transparentes, y que esos fondos que están destinados a hacer posible la academia, pues se traduzca en esa acción. Otra cosa es si el club, decía yo esta mañana, más o menos periódicamente traslada algún fondo a la academia para que la academia funcione, porque la academia no tiene ningunos ingresos, ¿no? Salvo estos extraordinarios que hemos conseguido nosotros para la parcela que el club le pasó a la academia y que correspondía a la antigua ciudad deportiva del Málaga en la zona de la universidad. No sé si me sigue, ¿no?
Sí.
Lo pasó. Y nosotros hemos buscado una fórmula de permuta de ese terreno, que queremos darlo luego a la universidad. Ya es nuestro, lo daremos a la Universidad de Málaga. Un ejercicio más de colaboración con la Universidad de Málaga. Y ese, digamos, cobro de la parcela lo hacemos a cambio de dar unos aprovechamientos que la fundación, ya titular de esa parcela que ha recibido el Málaga, vende y hace suyo.
Que lo viene a refrendar el alcalde, que con ese dinero sí puede ejecutar la Fundación del Málaga de Fútbol para lo que quiera. Lo que dice el alcalde, hombre, que que periódicamente el club vaya aportando algo, si se va a usar ese dinero, a la construcción de la academia. A día de hoy, después de la reunión que te comentaba la semana pasada de esa comisión de seguimiento de la ciudad deportiva en Arraijanal, o de la academia en Arraijanal, se le preguntaba al Málaga si iba a presentar un plan de obra, para que ya hay dinero, ya no se puede paralizar nada, ya en teoría esto tiene que ir para adelante. Si hay ya un plan de obra ejecutado para poder realizar esto, y qué dinero se va a destinar a ese plan de obra. A día de hoy, la respuesta del Málaga, ninguna. Mutis por el foro. Por eso les digo que desde hace ya más de un año, desde el Málaga, digan el nombre que quieran, el máximo responsable, que es Altani, los trabajadores con algún cargo directivo, ya sea Jofre, ya sea otro. A día de hoy, al Málaga Club de Fútbol le importa un carajo, y lo tengo que decir así, la construcción de la ciudad deportiva. Y es así de triste. Y los hechos se demuestran andando. Más de un año, o casi ya un año, la obra parada. Ahora que hay dinero, se va a destinar a otro fin. Ni siquiera, de momento, hay un plan establecido para, por lo menos, una cantidad de dinero para que las obras empiecen a funcionar. Y es triste porque se ha luchado muchísimo para tener una ciudad deportiva digna. Y ahora que es el momento, lamentablemente ninguno de nuestros dirigentes está a la altura de lo que se exige la circunstancia. 3:25 de la tarde. Hacemos un mínimo alto en el camino.
Ya está
a vuelta
aquí
de pausa. Nos Nacho vamos ya Oria. Con Nacho Oria, el preparador físico del Málaga Club de Fútbol. Será vuelta de pausa. Let the bass
kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa, Subaru Automóviles Nieto, Atrans y Decor House.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños, hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
Bueno, cambiamos de registro, seguimos hablando de fútbol. En este caso hablamos del Málaga Club de Fútbol y hablamos con un invitado de excepción. Y es que hoy nos acompaña el preparador físico del Málaga Club de Fútbol, Nacho Oria. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, Nacho.
Nada, gracias.
Que siempre escuchamos al preparador al preparador del equipo, al entrenador, a los jugadores, pero del preparador físico, ¿verdad, Javi?
Sí, yo ya te digo, tenía ganas de entrevistar a Nacho, porque son mucha gente dentro del fútbol que te dicen, oye, Nacho, la verdad que los métodos que tiene son importantes. Y en esta temporada en la que el Málaga, pues efectivamente, no tiene mucho efectivo, pues bueno, pues hay que sacar ahí ideas de donde no las hay para, evidentemente, conocer un poquito los métodos de un hombre que tiene una dilatada trayectoria como preparador físico y es, sin lugar a duda, uno de los hombres clave del momento por el que pasa el Málaga en cuanto al plano físico.
Sí, porque la preparación física, Nacho, en los últimos años ha cambiado una barbaridad, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver las carreras, los jugadores sudando alrededor del campo, y ahora las cargas de trabajo que hacéis estáis súper medidas. Cargas de trabajo con juegos muy divertidos. Los jugadores hablaban la temporada pasada de cuando llegaste, buena parte de la limpieza de cabeza fue precisamente a través de ese trabajo físico, ¿no?
Bueno, sí, no, te iba a decir, no sé si por suerte o por desgracia, evidentemente por suerte, hoy día ha cambiado mucho en cuanto hace a años anteriores, ¿no? Hoy día está todo mucho, mucho más profesionalizado, todo se rige por otros, desde otros derroteros. Hoy día no existe una fórmula mágica ni ninguna pócima que nos diga que esto es lo que está bien hecho o lo que está mal hecho, sino que hay muchas muchas vicisitudes, ¿no? por las cuales nos regimos y bueno, y en ello estamos y bueno, poco más.
Nacho, ¿cómo es tu relación con Víctor? ¿Cómo os ponéis los dos en común para llegar a este proyecto del Málaga?
Pues yo entablo amistad con Víctor cuando, bueno, llegan al Sevilla en la época de Michel. Víctor era su segundo y allí, bueno, entablamos amistad, más que nada por tema de trabajo, y llegamos a coincidir un año en el Sevilla, ¿no? Cuando Víctor decide desligarse de Michel, pues contacta conmigo, me da la opción de poder trabajar a su lado en su cuerpo técnico, y yo no lo dudo ni un momento y doy mi ok, y bueno, y hasta el día de hoy, pues nada, ahí estamos trabajando. Ya llevamos 4 años desde que empezamos este camino juntos, y bueno, feliz y contento por trabajar con él, evidentemente.
Desde luego, además habéis hecho una piña tremenda, ¿no? Todos los que estáis en ese cuerpo técnico, vais juntos prácticamente a todos. El año pasado, ¿te acuerdas, Javi? Estábamos con Víctor también.
Hay un detalle, y lo hablamos aquí precisamente el año pasado con Víctor en la presentación, vivís todos en el hotel.
Pues sí, la verdad es que, bueno...
Eso puede extrañar un poco, pero yo creo que también forma parte del éxito. Es decir, la unión que hay, y además se lo dije yo al míster, nunca habla Víctor en primera persona. Siempre dice, nosotros siempre, estamos, siempre. Podemos... Es decir, nunca dice yo o creo. Él dice creemos. También forma parte eso del trabajo y del éxito que se puede tener, claro.
Sí, la verdad es que nosotros como cuerpo técnico no somos un cuerpo técnico convencional. Sí es cierto que hemos hecho amistad, tanto David Doringa como Carlos, como Víctor y yo, pues somos un grupo de amigos, y eso hace que tu rendimiento suba muchos enteros, ¿no? Tenemos una comunión entre los cuatro, todo lo consensuamos, todo lo hablamos, el trabajo se hace conjunto. En ese aspecto, pues la verdad es que estamos muy contentos.
¿Y cuál es el preparador físico, la labor que estáis haciendo ahora con una plantilla 17 efectivos de la primera plantilla, con muchos jugadores del filial? ¿Cómo lo engranáis todo? Porque claro, la carga también que trae un chaval no es la misma que a lo mejor tiene un jugador profesional que ya está más hecho y más maduro, ¿no?
Bueno, sí, ahí es muy importante la comunicación y saber en todo momento cuáles son las cargas de trabajo con las que vienen trabajando los chavales que se van incorporando. Es cierto lo que comentáis, es un tanto peculiar la situación en la que nos encontramos, tirando de muchos jugadores del filial, debido a, bueno, pues a la planificación que se hizo, pues tenemos que comulgar con chicos que vienen de abajo. Esto es algo que ya lo tenemos bien asumido, porque bueno, no es el primer año que nos encontramos con esta tesitura, y bueno, la verdad es que no hay ningún tipo de y, te repito lo mismo de antes, no hay ningún tipo de fórmula mágica, que actuamos como actúa todo el mundo. Pies de plomo. Sabemos que son chavales jóvenes que en un momento dado suben y que luego, por lo que sea, tienen que bajar, que tienen que comulgar con ese subir y bajar al filial, hablar con ellos, hacerles ver que bueno, que es una situación con la que se van a encontrar y que evidentemente cuando bajen al filial tienen que rendir al máximo de su potencial, porque si no, no nos fijaríamos en ellos, evidentemente, ¿no?
Pero Nacho, hay un detalle que llama poderosamente la atención, es 17 jugadores del primer equipo, cierto que hay muchos del filial. A la hora de preparar y hacer un trabajo de una semana, de un mes, de la temporada, no es lo mismo hacerlo como con 25 jugadores. Las cargas de trabajo no son las mismas. Evidentemente, esto a ti en la preparación física también te tiene que hacer estrujar un poquito el cerebro y los métodos, ¿verdad?
Sí, pero bueno, es que para eso estamos, ¿no? La labor del preparador físico dentro de un cuerpo técnico es esa precisamente, ¿no? El intentar que el jugador llegue a las máximas condiciones posibles a la hora de la competición, y en eso estamos, ¿no? Siempre decimos que nosotros estamos para sacar el máximo potencial a los jugadores, ¿no? A cada individuo. Y al final la suma de esos potenciales van a configurar el rendimiento del grupo. Nosotros hacemos un trabajo muy individualizado en este aspecto, dentro de que el fútbol es un deporte colectivo, pero intentamos sacar el máximo provecho de cada individuo y así lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, le exigimos a cada cual lo suyo. Hay trabajos que sí, que se hacen en común para todo el grupo, pero luego hay trabajos que se hacen de manera muy, muy particular, muy individualizada. Y entonces cuando entra en juego pues todo esto que estamos hablando, ¿no? De trabajar con un chaval de 17 o 18 años que viene del filial, y a la misma vez tener que trabajar con un jugador pues que tiene 28, 29, 30 años. Pero bueno, no hay ningún problema, lo hacemos y poco más.
Nacho, lo que está claro es que tenéis que cuidar y mimar, hombre, siempre cuando aunque tengáis 25 jugadores lo tenéis que hacer, ¿no? Mimar y sacar el máximo rendimiento de una plantilla. Pero en estas circunstancias tenéis 17 profesionales, por ejemplo, otro día jugáis un partido un jueves, jugáis un partido el domingo, me imagino que el cuidado ahora será máximo, total y absoluto, ¿no? Que no se escape ni el más mínimo detalle para que el futbolista llegue en el mejor rendimiento, porque esta liga además en segunda división, a partir de enero ya veremos lo que pasa, si llegan más jugadores, si salen, pero a día de hoy tenéis que mimar lo que tenéis, lo más granado que tengáis, ¿no? Para que llegue al máximo rendimiento durante el mayor tiempo posible.
Pues sí, es lo que tú has dicho, ¿no? Al final trabajas en el día a día. Sí es cierto que hay una planificación previa y estructuramos en el tiempo pues las cargas, evidentemente, pero luego siempre se dice que las planificaciones están para romperlas y nosotros nos vamos adaptando al momento. Entonces, bueno, es cierto que ahora estamos en una tesitura de jugar partidos entre semanas, pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar así. Sabemos que cuando llegan este tipo de situaciones, el trabajo más que nada repercute en la recuperación del jugador, en el que llegue lo más fresco posible a la competición, y eso es lo que intentamos conseguir. Regulamos de alguna manera los esfuerzos de cada uno. También estamos, bueno, con el famoso sistema de rotaciones, intentando conseguir que cada jugador llegue en las máximas condiciones posibles a la competición. Porque no nos engañemos, esto es un deporte colectivo, un deporte grupal, y aparte es un deporte de alto rendimiento. Y es muy importante que el jugador llegue en las máximas condiciones posibles a la competición, y eso implica que jugadores en ciertos momentos pues tengan que descansar o tengan que bajar la carga y otros subirla, en fin, con eso jugamos.
Lo que me llama la atención, Nacho, por ejemplo, yo siempre tengo una teoría, tú me vas a decir que no, que tú eres quizás más, a ver si me sale la palabra, neutral que Víctor, porque tú eres preparador físico, Víctor es futbolista y está centrado al fútbol 100%, y él me decía el año pasado, la temporada pasada, hombre, que fíjate que un ciclista corre 300 kilómetros y al día siguiente está compitiendo, el futbolista no, el futbolista tiene que tener más recuperación y demás. Yo tengo una teoría más particular que al futbolista, que lo tenemos siempre más cuidado.
Cuéntame,
y más.
Cuéntame cuál es tu teoría.
Que al futbolista siempre, no sé, la sensación que me da a mí que el futbolista, no sé por qué circunstancia, pero necesita más tiempo de recuperación que un jugador de baloncesto que al día siguiente está saltando y brincando, que un ciclista que está al día siguiente subiendo el Tourmalet y al día siguiente está subiendo otro puerto de montaña. Te digo esto porque, por ejemplo, con la plantilla tan cortita que tiene el Málaga, a mí es una circunstancia muy particular, me sorprende que haya una rotación porque en tres días el jugador o el futbolista no se recupere bien para el partido de Huesca. Es una sensación que me da a mí, ¿eh? Que tú me dirás, mira, Emilio, con los números es que lo hacemos para preservar al futbolista porque si no, a lo mejor se nos rompe. No sé si me expreso bien o no, de que se mima demasiado al futbolista, que está todo demasiado medido.
Bueno, sí, además que pienso que es como debería de ser. Te repito lo que te comentaba antes, ¿no? El fútbol es un deporte grupal. No solamente juegan 10, 11, 12 o 13 jugadores, que pueden ser con los que más se cuente, sino que en una plantilla tienes 22, 23, 24 jugadores. Al final lo que intentas es sacarle el máximo partido a todo el grupo. Tan malo es que un jugador se sienta imprescindible que se sienta prescindible, ¿no? Es importante que el jugador se sienta en todo momento que puede aportar al grupo. Un jugador que se ve que, bueno, que no juega, que pasa un partido, que pasa dos, que pasa tres, que se va al banquillo, que va a la grada, pues eso muchas veces va en detrimento del grupo. Y nosotros lo que queremos precisamente es lograr esa cohesión de grupo y que la gente se sienta importante. Esto unido a que el fútbol es un deporte de alto rendimiento y lo que intentamos es que el jugador esté en las mejores condiciones posibles de cara a la competición, pues hace ver que nosotros pues de alguna manera tenemos que preservar al jugador para que llegue en las mejores condiciones físicas, técnicas, tácticas, psicológicas a la competición. Y bueno, y como todos sabemos, después de un partido de fútbol, que tú comentabas antes, que bueno, no podemos compararlo con otro deporte, porque el fútbol es un deporte donde muy agresivo, donde tanto articulaciones como ligamentos, como musculatura, como todo eso sufre de una manera bárbara, porque son constantemente frenando, arrancando, saltos, giros. Es un deporte muy agresivo, ¿no? Es lo que quería decir. Pues esto hace que las recuperaciones sean más largas que otro tipo de deporte, desde mi punto de vista, el baloncesto, el voleibol, cualquier tipo de deporte grupal, ¿no?
Nacho, yo te quería preguntar sobre todo por el momento en el que el equipo está a tope en lo físico. ¿Hay algún momento, hay algún pico, algo que tú tengas trabajado, tú digas, diciembre, enero, vamos a tener una bajada, luego una subida, o es todo coral, lineal?
Nosotros, siempre se ha dicho, el tópico de que las pretemporadas te marcan toda una temporada, ¿no? Una buena pretemporada solamente sirve para que tú empieces el primer partido de liga en las mejores condiciones posibles. Y a partir de ahí, tú lo que intentas es que el jugador esté en las mejores condiciones posibles al partido siguiente. Y ahí nos movemos. No pensamos en el dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Intentamos que el próximo día de competición el jugador llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces, bueno, en eso estamos.
Oye, Nacho, ¿hasta qué punto es importante lo de... ha corrido un futbolista 10 kilómetros, un futbolista ha corrido 13 kilómetros, el que ha corrido 6 es un flojo y es que no corre? Como ahora está todo tan medido, ¿hasta qué punto un cuerpo técnico valora mejor los kilómetros que recorre un jugador y los que recorre otro?
Bueno, a ver, eso no dejan de ser datos. Y el análisis hoy día en el fútbol es muy importante. Sí es cierto que luego no hay una correlación, no hay una correlación entre distancias recorridas o intensidades recorridas a alta velocidad con la clasificación. No hay una correlación, no existe. Podemos ver equipos que van arriba de la tabla y, sin embargo, corren distancias muy muy normales, y equipos que van abajo de la tabla y corren mucho. Y además a altas intensidades, no hay una correlación. Al final, bueno, los datos son importantes y sí es bueno tenerlos y te sirven como un baremo. Pero no es la panacea, no tiene por qué un jugador que ha recorrido más distancia estar mejor. A lo mejor eso nos está indicando todo lo contrario. A lo mejor nos está indicando que ese jugador está corriendo más de lo que tenía que correr, o no se coloca en su sitio, o en fin, déficit, ¿no? No tiene por qué necesariamente ser algo bueno que un jugador corra más. No tiene por qué, o a más alta intensidad. A lo mejor nos interesa que corra menos y a menos intensidad, pero esté mejor colocado en el campo, ¿no?
Yo te quería preguntar sobre, claro, ya, no sé si me vas a dar el nombre o no, pero ¿quién está ahora mismo a tope?
No, a nivel general, a ver, no te puedo...
No me digas nombre, pero los hay, por ejemplo, que tú digas, este está en un tope.
Hombre, a ver, si nos basamos...
Sí, 17
sí,
a tope.
Sí, si nos basamos en datos, hay 3, 4, 5 jugadores que están un punto por encima, pero por el puesto en el que juegan. Evidentemente, un medio centro no te va a recorrer la misma distancia que un central, un delantero centro, un jugador de banda exactamente igual. Entonces, bueno, no podemos hacer esa distinción porque no sería justo, ¿no?
Al hilo de lo que dices, Nacho, cuando el cuerpo técnico reúne y consensuáis para hacer alineaciones, todo esto lo barajáis, ¿no? Ponéis la balanza, ¿no? Pues mira, físicamente este está así, futbolísticamente el otro a lo mejor no está bien, pero nos puede aportar esto. Todo eso lo tenéis en cuenta a la hora de realizar el 11, ¿no?
No te quepa la menor duda en ese aspecto. Nosotros tenemos mucha comunicación y todo eso lo barajamos. Y al final es un compendio de cada cosa, ¿no? El fútbol no es algo analítico, algo puntual, sino que comulgan varios aspectos: el físico, el técnico, el táctico, el psicológico. Y al final, bueno, pones en común todo eso y acorde a toda esa información que recaba Víctor de todos nosotros, incluido él, pues ya él actúa en consecuencia, evidentemente.
Otra teoría, que también aprovechando que te tengo, te lo quería preguntar, los descansos tienen que ser importantes, también es un entrenamiento, un buen descanso. Muchas veces se dice, bueno, le ha dado 2 días de descanso a la plantilla, todo está medido y todo está pensado, esto no es porque se quiera hacer.
Sí, no te quepa la menor duda. Nosotros
puede perder 5-0 el domingo y tener lunes, martes de descanso. Y no, y la gente dirá, oye, se ha perdido por... Se ha
dado, qué flojos son, qué flojos son.
A ti te llegará también ese comentario. Sí, pero que en el fútbol tan profesionalizado que está ahí, Nacho, tú como preparador físico, esto está todo pensado y que está estipulado.
Sí, sí, no te quepa la menor duda. A ver, los descansos son tan importantes como el entrenamiento. O como la alimentación, siempre hemos dicho, también es un tópico que es cierto, que bueno, que estos son es un triángulo con tres vértices, donde tan importante es el entreno como la alimentación como el descanso. Si no tenemos un buen descanso, pues podríamos llegar a sufrir sobreentrenamiento y al final pues eso va en detrimento de la condición física. El descanso es muy importante y además nosotros no actuamos en ese aspecto, pues no castigamos a nadie, ¿no? Como se ha perdido, se va a entrenar. No, se entrena, pues por lo que sea, creemos necesario que el equipo tiene que entrenar. A lo mejor ese día no vamos a tocar aspectos físicos, pero sí vamos a tocar aspectos tácticos o psicológicos. Hay una charla grupal, hay, en fin, una puesta en común, hay, véase, pues, cualquier forma de actuar, ¿no? Pero que los descansos, cierto que son importantes, no solamente en este deporte, sino en cualquier deporte.
Imagino que tú lo conocerás, yo tengo un trato con él muy exquisito, con Lorenzo Buenaventura,
sí,
que es el alter ego de Guardiola, y que él me contaba muchas veces que él prefiere ser pesado en el tema de llevar al futbolista al límite en cuanto también a la grasa, al tema de comida, al tema de la alimentación, al tema que se cuiden en ese aspecto, que hoy en día también eso es muy importante. ¿También tú, Nacho, todo, eres de ese pensamiento?
Sí, sí, perfectamente. Todo suma, ya te digo. Te comentaba antes el tema del descanso y la alimentación, el tema del peso. Nosotros lo llevamos a rajatabla, ¿eh? Tenemos controles semanales del peso, de porcentajes de grasa.
Nacho nos está mirando, etcétera, con mala cara, Javi.
Está mirando con mala cara. Estamos suspensos, ¿no, Nacho?
Pero todo suma. Al final todo suma. Y entonces, en cuanto... lo que hemos comentado antes, intentamos sacar el máximo potencial de cada jugador y eso está dentro de intentar sacarle el máximo potencial. Un jugador que esté en sus límites de porcentaje de grasa, pues evidentemente rendirá mucho mejor que si estuviera por encima o por debajo. Muy importante también.
Nacho, has hablado varias veces del aspecto psicológico, un aspecto psicológico. Las circunstancias que están rodeadas, lamentablemente, esta temporada al Málaga, pues no son las mejores. No sé hasta qué punto ahí precisamente la labor psicológica de un preparador físico, de un segundo entrenador, es decir, del cuerpo técnico, es casi más importante que cualquier otra parcela. Porque, claro, al jugador, a vosotros llega un run-run, información de fuera, que al final, evidentemente, condiciona el trabajo que hacéis cada uno de vosotros, ¿no?
Sí, bueno, sí, tú intentas aislar de alguna manera, pero aislar es imposible porque al final ese run-run está ahí, el jugador llega con información que le llega de fuera. Y bueno, pero para eso estamos nosotros, ¿eh? Para eso está Víctor, para eso estamos sus ayudantes y en ese aspecto Víctor se maneja a las mil maravillas, no tenemos ningún problema y gracias a Dios a día de hoy el grupo está con nosotros y muy, muy, muy concentrado en el trabajo. Te vuelvo a repetir, no ajeno a lo que pasa afuera, porque eso es imposible, pero sí está muy convencido de que, bueno, de que esto se va a sacar bien, queda todavía mucha liga. El equipo va adquiriendo conceptos, va mejorando día a día, vemos todavía que tiene margen de mejora. Y bueno, lo que comentó Víctor en su momento, nosotros hemos empezado la pretemporada hace poco, no hemos empezado la pretemporada de manera convencional como han hecho otros equipos y estamos en ese proceso de aprendizaje y así se lo hacemos ver a ellos. Y ellos pues creen fielmente en lo que se les plantea, en lo que se les habla y en ese aspecto tenemos un grupo de 10, son chavales geniales. Es difícil que en una situación como la que estamos viviendo el grupo comulgue con todo lo que sucede alrededor, pero bueno, a día de hoy esto es así.
Buen mensaje el que manda, dice, vamos a sacarlo porque queda mucha liga y es verdad, y si nos atenemos a los partidos que ha hecho el Málaga, quizá el de Huesca, que es claro, y además Víctor lo dijo, el tema de actitud, la primera parte y tal, el equipo ha competido bien en todos los partidos, es decir, en los tres partidos que pierde, con el Albacete merece más, con el Girona merece más, con el Almería merece más, lo que ha ganado y lo que ha empatado. También tenéis esta idea, esta creencia, ¿verdad?
Sí, 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 totalmente.
Es un equipo comparsa que tú digas, es que se ve en el campo que no van a sacarlo.
No, es como tú dices, además eso se lo hacemos ver al jugador para que crea en lo que está haciendo. Y sí, es cierto, el equipo ha competido, no es que solo que haya competido, sino que hemos merecido ganar en más de uno de esos partidos. De hecho, verás que los resultados son 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 0-0, son resultados cortos, ¿eh? Son partidos que igual se podían haber decantado de parte de uno que de parte de otro. Y en ese aspecto pues estamos contentos porque vemos que el equipo compite, ¿eh? El equipo compite y eso es importante, y más pensando que queda todavía tanto, y más pensando también que hemos jugado con equipos, oye, que son importantes en la categoría y son equipos que están hechos para estar arriba, ¿no?
Oye, Nacho, al final, como tú bien sabes, el fútbol, el deporte en general son resultados, ¿no? A todo el mundo nos choca ver al Málaga en las circunstancias que estáis, pero me gusta el mensaje de ánimo que mandáis, porque claro, cuando un equipo está abajo se cuestiona absolutamente todo, el entrenador, el preparador físico, el director deportivo, el futbolista. Vosotros sois conscientes de las circunstancias actuales que estáis viviendo en lo deportivo y en lo extradeportivo, pero el mensaje que mandáis es que esto se saca hacia adelante, ¿no? No hay que preocuparse, que el trabajo es bueno, que la respuesta de los jugadores es buena y que tarde o temprano de esa situación se va a salir, ¿no?
Totalmente. Bueno, es bien sabido que al final en el fútbol nos regimos por los resultados. Si ganas, todo es bueno, todos somos unos fenómenos, las rotaciones son magníficas, el preparador es buenísimo, el entrenador es la repera, y si se pierde, todos somos malos. Eso es así, eso lo sabemos, somos consecuentes y sabemos que este mundo se rige por los resultados. Yo he vivido a lo largo de tantos años, ¿no?, con muchos entrenadores allí cuando trabajé en el Sevilla, y no sé si por suerte o por desgracia han pasado por mí muchos entrenadores pues de nivel, ¿no? Y he visto formas de trabajar muy buenas que luego no llevaron a resultados. Véase, por ejemplo, el caso de Marcelino, que bueno, conviví con él en el Sevilla en la época que estuvo allí, y bueno, muy buen entrenador, trabajaba muy bien, pero el equipo no ganaba. Lo cesan. Fue precisamente cuando luego entró Michel. Lo cesan y luego va a Villarreal, va a Valencia y hace grandes temporadas. Entonces, bueno, es lo que hablamos. Al final nos regimos por resultados. Sí, es bueno, pero no ganas. Pues algo falla.
Pero no creo que es un poco injusto, por ejemplo, que un cuerpo técnico como el que tiene el Málaga, con Víctor, contigo, con la gente que está ahí en ese cuadro técnico, que no vamos a poner en ningún momento en duda la preparación física del equipo, que está bien con las circunstancias que hemos hablado, y que se ciña por un balón al palo, por un penalti, por una circunstancia. Aunque no va a ser el caso del Málaga, que en este caso la gente sabe lo que hay detrás y el trabajo que está haciendo. Pero es verdad lo que tú dices, que todo está dependiente de un resultado.
Sí, pero bueno, no se trata de justo e injusto, se trata de que es así. Es así, nos manejamos por los resultados y aquí no le podemos dar más vuelta de hoja. Sabemos que un entrenador cuando lo gana, por muy bien que trabaje, al final va a salir. Y todo lo contrario, ¿eh? Algún entrenador que a lo mejor no trabaje tan bien, que hoy día es difícil, ¿no?, ver a estos niveles un entrenador que no, un cuerpo técnico que no trabaje bien, pues si gana, pues serán unos fenómenos. Es así, la ley del fútbol es así, no se trata de que sea justo o injusto, sino que es así, y así nos lo tomamos y lo entendemos, ¿eh? O sea que tampoco. Pero sí es cierto que lo ideal sería que dejaran trabajar más, ¿no? Dejaran trabajar, que se hicieran proyectos más a largo plazo. Y hoy día en este mundo eso es difícil, es complicado. Es muy difícil dar con un club que te deje trabajar a años vistas, ¿no? Al final miramos el partido a partido.
Al cortoplacismo,
la semana siguiente, sí. A corto plazo y bueno, y somos consecuentes con ello. Sabemos que esto se maneja así, que es así. Por suerte o por desgracia, quizá más por desgracia, pero bueno, es lo que hay.
Desde luego. Nacho, hoy le preguntaba, decía Javi que solo 8 jugadores de la primera plantilla, le preguntaba a Diego González, que había estado tocado, que ya ve si se ha podido entrenar. Digo, hombre, si finalmente se juega el partido, para vosotros es una semana, para empezar, extraña, y no sé también si a nivel de preparador físico, decir, joder, si tenemos 8, virgencita, que me quede como estoy, no voy a cargar mucho al futbolista, vaya a ser que tenga un golpe, que tenga un tirón, ¿cómo a nivel físico también lleváis esta semana, Nacho? Porque a día de hoy vais a seguir jugando, estás planteando como si hubiera un partido el sábado, me imagino. ¿Cómo hacéis todo esto? Que decía Diego, bueno, claro, tengo que entrenar fuerte porque a lo mejor si no voy con intensidad es a lo mejor cuando me puedo romper, ¿no?
Bueno, te repito lo mismo, es lo que hay, es lo que hay. Y si hay 8 profesionales o 9 o 10, los que haya, con eso tendremos que competir. Y con los chavales que se sumen al proyecto de ganar el sábado al Cádiz, ¿no? Y no hay forma de manejarlo. Simplemente entrenar lo mejor posible, adaptar las cargas a lo mejor posible a según qué circunstancias de cada jugador. El jugador que venga con molestias, pues bueno, habrá que aliviarle cargas. Y al que venga en una situación plena, pues nada, hacer el trabajo que se hace normalmente y poco más.
Me imagino, Nacho, que estáis todos con las ecuaciones, ¿no? Cuidado que hay 7 profesionales, cuidado que ahora son 8. Sí, estáis me imagino, con la alerta
ahí
máxima.
La verdad, ¿no? Es que sí, muchas veces los que estamos dentro somos los que de verdad sabemos el porqué de las cosas. Muchas veces el aficionado o la persona que ve el teatro desde fuera y no está metido dentro de las bambalinas, pues no sabe el porqué de muchas cosas. ¿Por qué no has jugado fulanito? ¿Por qué no has jugado menganito? ¿Por qué has cambiado a este? ¿Por qué no? Entonces, todo ese mare magnum de pequeñas cositas que salpican al alto rendimiento, pues no las manejan.
El domingo estuviste al límite, Juanpi, estuviste con 7, no sé si eso lo valoraste, si sabéis
sí,
el peligro y todo.
Evidentemente lo valoramos todo, incluso jugadores que tengan 4 tarjetas y una más caigan para el día siguiente, para el partido siguiente, que te condiciona mucho con el tema de la ficha. Tienes que pensar si, bueno, cuántos lesionados hay, cuántos se han ido a la selección, y si a este me lo dejan fuera, vamos a tener el número de profesionales que deberemos tener para poder jugar, para poder competir. En fin, todo eso evidentemente hay que manejarlo, si no estamos muertos.
Nacho, yo por ir terminando, porque la verdad que la charla está siendo interesante, ¿desconectas cuando se cierra aquí el foco o continúas en tu casa? ¿Eres de las personas que te llevas el trabajo a casa?
No.
Todo físico 24 horas.
No. A ver, le dedicamos el tiempo que tenemos que dedicarle al trabajo, el tiempo que se estime oportuno. Cuando no estamos en nuestra labor, evidentemente, pues nos dedicamos, tenemos familia, tenemos nuestros hobbies y tenemos nuestra vida, evidentemente. Pero sí, le dedicamos tiempo y bueno, al final, como nos gusta lo que hacemos, y yo, por ejemplo, el trabajo no lo considero como trabajo, sino para mí es como algo placentero, pues no me supone ningún esfuerzo y no sé, lo llevo todo muy sobre
rutinario, ¿no?
Rutinario, sí, posiblemente esa sea la palabra, y evidentemente no le dedicamos las 24 horas, porque yo incluso pienso que eso no sería ni bueno. Nadie que le dedique 24 horas al trabajo, yo creo que le sacaría productividad. No es bueno, hay que descansar, hay que evadirse un poquito, hay que pensar en otras cosas y bueno, un poco más.
Oye, Nacho, para ir acabando, porque siempre escuchamos a Víctor, ¿cómo viviste esa circunstancia? Porque al final Víctor es, en esta época tan oscura que hemos vivido en el verano, Víctor era el único interlocutor que salía hablando en rueda de prensa. Fíjate, yo creo que la gente en Málaga adora a Víctor. Donde va Víctor, creo que todo el mundo pues adora el trabajo que ha hecho y sobre todo la labor que ha hecho durante este verano, prácticamente sin quererlo, porque nunca lo ha buscado. Prácticamente ha sido el único portavoz del club. ¿Cómo ha vivido vosotros esta situación de que si contratan a los 17 jugadores, a los 25, que si luego en el primer partido que ya habían los 3 jugadores no del transfer, os enteráis prácticamente una hora antes del partido? Vosotros desde fuera, porque siempre estáis sentados en esa rueda de prensa, ¿cómo lo habéis vivido todas estas circunstancias? Que al final ha sido el protagonista Víctor, claro.
Bueno, a ver, Víctor es como vosotros sabéis que es. Él transmite mucha tranquilidad y desde ese punto no lo tomamos nosotros. Las cosas vienen como vienen y no podemos hacer nada por cambiarlas. Entonces nos lo tomamos con mucha naturalidad. Esto es lo que hay, pues a trabajar con lo que hay, no queda otra. Y así nos lo tomamos. No te vayas a creer que bueno, no nos comemos la cabeza en exceso y en fin, actuamos en consecuencia de lo que hay. Esto es lo que hay. Estamos para resolver problemas, porque ese es uno de los principales objetivos o puntos que tiene que trabajar cualquier cuerpo técnico, solucionar problemas y sabemos que es nuestro día a día y es la situación que nos toca y lo tomamos con mucha naturalidad y sin agobiarnos.
Seguro que diréis, bueno, lo he dicho alguna vez, Víctor, no con estas palabras, con lo que nos dijeron en junio y al final con lo que nos estamos encontrando,
bueno,
¿no?
Te vuelvo a repetir. Es lo que es. Como le decía Tony Nadal a su sobrino, ¿no? Rafa, es lo que hay. Las bolas no botan, hace viento, la raqueta no está en condiciones, no podemos hacer nada por solucionarlo, pues a jugar. Pues así nos lo tomamos nosotros.
Desde luego que sí. Pues Nacho, ha sido un placer que te hayas asomado a esta ventanita de la cadena COPE. Que muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo que haya suerte, que el trabajo que estoy haciendo se empiece a refrendar desde el próximo sábado en ese partido. No sé si se jugará o no, pero si se juega contra el Cádiz, que se consigan los 3 puntos y ya se sirva de seguridad para el Málaga, Nacho.
Nada, esperemos que sí, seguro que creceremos y haremos un buen año. Estoy totalmente convencido.
Gracias, Nacho.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Pues hoy la visita de Nacho Gori. Hacemos un mínimo alto en el camino. Seguimos aquí en la cadena COPE hasta las 4:30 de la tarde. Let the bass
kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution On Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
4:00 de la tarde. Gracias a Nacho Oria por la entrevista que hemos tenido en el día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es conectar con los servicios informativos de la cadena COPE y luego retomamos todo el mundo del deporte. Nos queda escuchar a Diego González. Tenemos por delante también todo el baloncesto hasta las 4:30 de la tarde. Así que servicios informativos y regresamos. No te desconectes. Diez minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos la actualidad, retomamos el pulso al deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ya estamos informados de todo lo que sucede en España y en el mundo. Joder, estoy conmocionado, ha fallecido Andrés Gimeno.
Increíble, Meli.
La gente de nuestra generación, más que verlo jugar al tenis, sí. Pues lo que sobre todo lo aprendió muchísimo con él, comentando los partidos de tenis, con Matías Prats, con... un montón de gente, con Ángel Orte, que era el que hacía también el tenis por aquella época, con Nacho Calvo. Uf, la verdad es que descanse en paz, un grande del deporte español, un grande del tenis como es Andrés Gimeno. Antes de ir con la actualidad del mundo del deporte, tenemos que escuchar todavía a Diego González. Juan Carlos Bonilla nos va a hacer una radiografía del rival de esta noche del Unicaja de Málaga. Pues permítanme que llevamos un día hoy de loco y no nos da tiempo todavía ni irnos a comer.
Bueno, pues Emilio, como no ha comido usted y yo sé que usted tiene que comer, siempre. Porque si no come...
Y en hora.
El arrebato que te ha dado antes con la academia es tremendo.
Mi madre decía que cuando era chico y no me daba de comer, cuando tenía que darme de comer se me escuchaba por los ojopatios llorando.
Efectivamente, o sea, pues hay que tener cuidado.
Decía,
hay
Teresa, que comer. Dale de comer al niño.
Exacto, bueno, pues vamos a ver. Teresa, hay que invitarla al 12 pulgadas, claro. Eso es. Tiene que ir, todas las Teresas tienen que ir al 12 pulgadas a un restaurante. ¿Dónde está el 12 pulgadas? Oye, Teresa y cualquiera. Imagínate.
Por cierto, te digo una cosa, que el martes es Santa Teresa, para que tenga,
hombre, no
que,
lo sabía.
Para que tenga un detallito.
El ¿vale? martes que viene.
Este martes ya de que
perfecto,
viene.
Pues anotamos, ya lo sabes, pues habrá que ir a celebrarlo.
Por ejemplo, celebrarlo ahí.
A celebrarlo. Al 12 pulgadas a un restaurante, ya lo sabes, con una decoración que te va a sorprender. Los Ramones, Rolling Stone, de esa época, de los años 80, y con esta música de fondo y el ambiente... Bueno, pues con una carta espectacular. Tartar de pato aliñado, mini verduras, huevos camperos, ensalada de espinacas, aguacates, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. Madre mía, qué carta tiene los amigos de 12 pulgadas. Que además, esto no es solo un restaurante para comer o cenar. Es un sitio acogedor especial para una comida con tus amigos. Cuando lo conozcas, va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Al lado del Museo Thyssen, ya lo saben, en el centro, en calle Salvago, número 1. 12 pulgadas a un restaurant. Esto está en calle Salvago, número 1, en el 673-689547. Está el teléfono para reservar. Ya lo sabes, 673-689547.
4:13 de la tarde. Venga, nos queda por escuchar a Diego González. El Málaga Club de Fútbol ha hablado de un montón de asuntos. El jugador del Málaga, por cierto, que se va a medir al que fuera su equipo. Del Cádiz parte para Sevilla, ¿no?
Sí, correcto. Del Cádiz lo traspasan al Sevilla. En el Sevilla debuta en el primer equipo y... De ahí lo firma el Málaga. El Sevilla, recuerden que le pone una cláusula de recompra durante las dos primeras temporadas. El futbolista firma por 4 temporadas, lleva 2 en el Málaga, está en la tercera y le queda esta y otra más. Es lo que ha dicho acerca de ese contrato. Claro, él tuvo una oferta muy importante del Augsburgo alemán, ¿te acuerdas? En el pasado mercado de invierno, y en el mercado de verano tuvo una de Osasuna. Lo que pasa es que él quiso esperar a ver qué sucedía esta temporada en el Málaga y se encuentra pues muy contento en el equipo malaguista. Escuchen lo que hablaba sobre su contrato y sobre su continuidad en el Málaga.
De momento nada, yo sigo con mi contrato como lo tenía desde el principio. Quedando este año y otro más en el Málaga y particularmente estoy contento de seguir aquí. Obviamente, aunque las circunstancias ahora mismo no están siendo fáciles, pero tenemos que que poner remedio a esto y salir adelante. Alguna oferta tuve, pero en invierno no veía sinceramente el momento de irme, porque estábamos aquí con una proyección buena de cara al ascenso, al posible ascenso. No se pudo conseguir, pero no me arrepentí en ningún momento de no haberme ido, porque cuando me comprometo me gusta, sí, creo que la idea es buena seguir. Y este año en verano pues tenía alguna cosa también, pero no sé, veía más razonable lo del Málaga.
Bueno, pues esto era lo que dice el futbolista del Málaga, el central del equipo malaguista, Diego González, que obviamente es forma parte del Málaga, pero también ha formado parte del Cádiz, así que se enfrentan sus dos antiguos equipos. Pues ha hablado del equipo amarillo, que lo ve como un tiro.
El Cádiz pues ha empezado de una forma espectacular, están ahí arriba en la tabla y obviamente un rival muy a tener en cuenta. Quizá desde la pretemporada nos dimos cuenta que fue el partido que más intensidad hubo, más choque, más... Y eso es señal de que han trabajado bien también durante la pretemporada y que tienen las ideas claras.
Eso es lo que dice Diego González del Cádiz, y habla del equipo malaguista. Recuérdenlo, no nos debemos de percatar de dónde está el Málaga. El Málaga es cuarto por la cola. Está en descenso, tiene 8 puntos, los mismos, por ejemplo, que el Racing, pero el equipo racinguista está fuera del descenso. Recuerden, Oviedo, Depor, los dos últimos que han cambiado ya de entrenador, Mirandés y Málaga. Esos son los cuatro que están en puestos de descenso. Luego, un poquito más arriba ya está, como digo, el Racing. Y ha hablado precisamente de recuperarse del palo de Huesca, porque ahí sí que es verdad que no compitió el Málaga.
Pues no es el primer palo que tenemos en nuestra vida deportiva, seguramente, y yo creo que, como siempre, intentando arrimarnos, estamos junto al equipo, apoyarnos y no dejar nunca de creer en el trabajo del de al lado, que al final no se está viendo los resultados, pero obviamente estamos entrenando para que lleguen.
Bueno, pues esto era lo que decía Diego González, y para terminar ha hablado de su aspecto físico. No entrenó con el grupo el otro día, el martes, pero sí está físicamente bien. Por lo tanto, es uno de los 8 jugadores que está apto por ahora para jugar.
Pues ahora mismo bien, la verdad. Acabé un poco con alguna molestia en la pierna del partido anterior, pero vamos... Me dieron un poco como descanso, por así comillo, ayer, y hoy me he encontrado mejor, así que no creo que sea nada de lo que preocuparse.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, el Cádiz, que es el rival del Málaga, el Málaga el rival del Cádiz, con esas 550 entradas al precio de 15 euros. Todo está en vías de a ver qué decide competición, si se juega o no se juega el partido.
Entre esta tarde y mañana lo sabremos. Parece que lo más probable es que se juegue el partido, pero bueno, hay que manejar todas las circunstancias, sin lugar a dudas. 4 y 16 minutos de la tarde, hasta aquí el fútbol. La vuelta de pausa, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga y la radiografía del rival, del Asseco Arcadinia.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cope Málaga.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Cuatro y casi 18 minutos de la tarde, es tiempo ahora para hablar de baloncesto, es tiempo para hablar del conjunto del Unicaja de Málaga. Desde ayer en tierras polacas y con ganas, evidentemente, de consumar la segunda victoria. Ojo, en el partido es a las 7:30 de la tarde. No te vayas a despistar si vas para buscarlo en torno a las 9:15, porque te puedes encontrar el partido no terminado, pero sí bastante avanzado, prácticamente entrando en el último cuarto. Así que 7:30 de la tarde, como siempre, esta temporada se puede ver por la plataforma de DAZN, que es la que tiene todos los derechos y te puede costar incluso hasta el divorcio, porque te planta a las 6 de la tarde para ver los partidos de Eurocup y te levantas del sofá prácticamente a la 1 de la mañana si pones al azar uno y otro. Y creo que ese problema tiene mi querido Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú estás circunscribiendo ese problema los días que hay partido del Unicaja.
Claro, bueno, tú lo tienes todos los días, ¿no?
Yo lo tengo mañana, tarde y noche.
Es que encima con la plataforma esta no es por hacerle publicidad a nadie, pero lo puedes ver cuando te dé la gana, o sea que al final empieza a enlazar o los que te prediste de la semana anterior o los de la Euroliga que están por venir y no vistes, te pueden dar las uvas ahí, ¿eh?
Hombre, siempre se ha dicho que habiendo niños está claro, pero a mí me da igual que los míos ya estén casi, uno en la veintena sobrado y el otro llegando, ¿no? Como que además quien lo contrató fue mi hijo el mayor, le echó la culpa a él siempre.
Claro, claro, siempre.
Yo no dije nada, fue él y claro, ahí estamos, además me he comportado, no acaparo la tele grande, o sea que me comporto y eso, pero ¿qué quieres que te diga? Lo interesante que me resultaba a mí ayer el partido de la Leonesa Brescia contra Juventud a las 11:30 de la noche, pues mi mujer se estará preguntando todavía.
Bueno, ahora con esto no hay excusas, ¿eh? Antes si estaba en otra plataforma digital, que estaba el canal de los dibujitos, oye, o de la serie o de las películas, no, me abonaba para que tú veas. Ahora no, ahora esto es exclusivo de deporte y no cuela, ¿eh?
Ahí está.
Oye, Jackie, ¿qué decimos del equipo polaco? La semana pasada hablamos con el editor de la página web de la Euroliga, con Javi Gancedo, y me decía, bueno, pues ya ha hecho más en una jornada que prácticamente en toda la temporada anterior, porque la temporada anterior solo ganó un partido y ha empezado el equipo polaco sorprendiendo a Oldenburg en la primera jornada, ¿no?
Sí, Oldenburg, y además un partido que gana el equipo polaco fuera de casa, con la importancia que tienen eso, porque al ser, como ya conocemos todos, grupos de seis equipos en los cuales se clasifican cuatro, en la práctica, si vas amarrando los partidos de casa, tiene gran parte del trabajo hecho, ¿no? La verdad es que el equipo polaco, el Arca, que no deja de ser ni más ni menos que el heredero de la Seco Procon, ¿eh? Lo que ocurre es que lo cambiaron de ciudad y demás, ahora en Sopot hay otro equipo.
Sí, porque antes es el heredero del mítico Procon Trefel Sopot, ¿no?
Sí, aunque ahora hay un Trefel Sopot en la ciudad, pero el club como tal, de hecho además comparten el mismo escudo que tenían y todo, o sea, lo que ocurre que se mudaron a Gdynia, que en la época que el equipo polaco era un asiduo de la Euroliga, que para eso podemos recordar muchos partidos contra Unicaja, pues se mudaron a Gdynia, entre otras cosas al pabellón de esta ciudad es mayor y es mejor, y el club es el heredero real, ¿no? Bueno, vuelve a la Eurocup, que al fin y al cabo es una competición que yo creo que le cuadra bastante más al equipo polaco que otra cosa, y lo que ha hecho ha sido meterse y llevarse jugadores que no tienen gran nombre, no le ha importado apostar incluso por jugadores que vienen directamente de la universidad, le ha juntado un par de buenos jugadores polacos y que con eso, y prácticamente pues cinco jugadores norteamericanos, es el armazón del equipo que ya te digo, con la victoria el otro día en Alemania, en cierto modo, si no anda con tonterías y demás, y la verdad es que salir derrotado hoy frente a Unicaja en casa no, es algo que puede entrar dentro del balance presupuestario que pueden tener ellos, pues es algo que puede estar ahí. Es un equipo que aparte de jugar, juega bastante bien el pick and roll, es un equipo lo que es el catch and shoot, o sea, recibir después un balón doblado después de penetraciones de los bases, es algo a los cuales sus tiradores están muy acostumbrados y que utilizan bastante, no en vano, aparte que tienen bases muy acostumbrados a doblar el balón, como el caso del Nacional Subarga, que viene uno de los jugadores de rotación, pero importantes de la selección polaca, que ha hecho tan buen papel en el Mundial. Y luego el otro base, que es Green, el norteamericano, muy acostumbrado, sobre todo Green tiene más presencia, pero su Vargas no hay que olvidar que está promediando 7 asistencias por partido. Es un hombre que alimenta la...
Ya que va a ser al estilo de Fede Ramiro, juega el otro día 21 minutos, tira una vez de dos, la mete, tira dos triples, lo falla, y como tú bien dices, reparte 7 asistencias. Que después vemos el otro hombre que has dicho tú que juega de base, Philip Green, que juega 16 minutos y se tira la zapatilla en un cuarto hora, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que ya te digo, el problema es que yo con el tema de los bases, y que conste que ahora con la exhibición de Adam del otro día tengo más de un debate en las redes sociales con, que sabes tú que cada uno tiene una opinión y por lo tanto que depende de la capilla espada, si el base hace feliz y deja contento a los compañeros, pues ahí tiene muchísimo ganado. Entonces, en el caso de Green, John Bostic, el alero, que es el máximo anotador, el hombre que más balones recupera, también el que más pierde. Oye, la friolera de 7 pérdidas por partido. Un hombre que tenía, viene con experiencia en Italia, viene procedente de Sassari, pues la verdad es que si está Felix Bostic, que es el que
se las tira, ¿no?
El que mayor peso específico tiene en el equipo, va da igual lo que hay. Luego, por dentro tienen jugadores muy dados a la hora de las labores de intendencia, como decía Andrés Montes, como es el caso de Devonti Hapsom y Ricky Aniuk, un veterano polaco de la selección, compañero de Albacinski, que hace labor oscura y sorda, pero oye, que aportando entre los dos pues 11 rebotes, tienen gran parte de la labor hecha, junto sobre todo con Ben Edeloglu, otro de los jugadores norteamericanos que recién salió de la universidad, está promediando 8 capturas por partido. Hombre, le sumas a Hamo, otro de los americanos, el armazón del equipo lo tienes hecho ahí, y la verdad es un equipo que, vamos a ver, en otro momento de la temporada yo te digo que Unicaja tiene que ganar sí o sí, ¿no? Pero es principio de año, hay todavía muchas cosas que ensamblar, como nos ha quedado claro en los partidos que hemos visto de inicio al equipo de Luis Casimiro, y que hoy los polacos van a ver que es su oportunidad de seguir invicto en la segunda competición europea, y para Unicaja el ganar un partido fuera, que eso tiene que hacerlo los malagueños para estar en la parte de arriba del grupo, no hay por qué dejarla pasar otro día, ¿eh?
Desde luego. Hammonds, 32 minutos, Bostic, 35. Dice a las claras la importancia que tienen estos dos jugadores precisamente en el roster del equipo polaco.
Aparte, Emilio, mucho consumo de posesiones, no sí, solamente sí. Minutos, sino que además mucho tener el balón en el juego. O sea, Bostic, típico alero 1.96, de esos de los que no son especialistas de nada, pero que son capacitados para hacer casi de todo. Y en un equipo de este calibre se nota que tienen carta blanca por parte del entrenador.
Sí, señor. Bueno, pues el partido, como decimos, 7:30 de la tarde, o puedes ver, como decimos, en la plataforma de Dazón. Oye, por cierto, el resto de jornadas es la siguiente: Galatasaray frente al Oldenburg, el mencionado Aseco Arkadiinia Unicaja, el Budućnost-Podgorica frente al Dolomiti Energia Trento. Ya que estamos hablando de Polonia, ¿están por ahí Romaric y Solvade, o Solvade regresó para otro lado?
No, o sea, lo último que sabía es que seguían por allí.
Seguían por allí, ¿no?
No, perdona, Solvade ha vuelto a Breogán, ¿eh?
Ah, Solvade ha vuelto a Breogán.
Volvió a Breogán.
El, ¿vale? El que estaba por allí era Romaric, ¿no?
Sí, era Romaric, además casualmente en el mismo equipo, en el Legia Varsovia, que vamos, o sea, yo sé que aquí todo está globalizado, pero el Legia no sonaba, pero siempre lo jugó del fútbol, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, sí. Y últimamente está por sus hinchas, ¿eh?
Sí, sí, entonces... Si está ahí levantada la cabeza.
Desde luego que sí. Pues ya que ojalá mañana hablemos con una victoria de Unicaja, que sigue la segunda en esta competición y la tercera consecutiva. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya hemos escudriñado al rival, ya está, nos suenan los jugadores, como bien nos decía Juan Carlos Bonilla. Escuchamos a Luis Casimiro hablando precisamente del equipo polaco, del Arkadiinia, equipo que, como decíamos, ganó en la primera jornada al Oldenburg.
Sí, es difícil jugar fuera de casa. Y además, lo que he detectado es que es un equipo que tiene muy buena química, no tiene rotaciones muy amplias, pero los que juegan están muy identificados con lo que están haciendo, de bastante calidad atlética, porque son hasta 4 o 5 jugadores de origen norteamericano, que están tirando muy bien, son muy peligrosos desde la línea de 3 puntos, y la verdad es que vamos a jugar muy bien, sobre todo el primer partido de Eurocup para ganar el Oldenburg, y es un equipo que es muy peligroso.
Palabra de Luis Casimiro, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Escuchamos también por último a Baczynski hablando precisamente del rival polaco de la Arkadiinia, donde tiene a varios conocidos.
Creo que bien, tengo amigos en este equipo y estoy siempre siguiendo los partidos en la Liga Polaca, entonces tengo mucho sentimiento y estoy muy contento que puedo volver a Polonia a jugar en este pabellón que hemos jugado por los campeonatos. Entonces, solo buenas sensaciones.
Palabra de Adam Baczynski, 7:30 la hora del partido. 4:28 de la tarde, llega la hora de Credialpe, de tu agencia negociadora.
Pues claro que sí, Emilio Guerrero. Llega la hora de Credialpes. Es tu agencia negociadora en Málaga Capital, ya lo sabes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas gestión, que el banco te dé el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da y necesitas un banco? Pues ellos te lo van a buscar, te aceptan las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, pues Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y vas a pagar hasta el 50% menos al mes. Si necesitas algún préstamo personal, ya lo sabes, también. Y si estás pensando en hacer reformas, por ejemplo, Credialpes es agencia negociadora de Cofidis y te ofrecen hasta 15.000 euros. Y fíjate, al 5,95 de interés. Concerto una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ya lo sabes. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en calle Héroe de Sotoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios, Emilio, y no llegar a final de mes.
Sí, señor. Pues 4:29 de la tarde, es tiempo de ir poniendo ya el punto y final a esta jornada tan intensa en el mundo del deporte malagueño.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Ya está por aquí Pedro González con Buenas Tardes Málaga, y es que ya a las 4:30 recoge ya el testigo del mundo del deporte. Señor Pedro González, que vienes muy serio, buenas tardes.
¿Qué pasa, chaval? ¿Estás muy serio? ¿Serio? Si no podías dormir la siesta y esas cosas, pues sí, eso me ha pasado a mí.
Yo llevo así ya 15 años, Pedro.
Ya, yo también. Yo es que no duermo la siesta nunca, o sea, nada. Lo que pasa es que algo hay que decir para ponerse serio.
El tema que tú eras de pijama y orinal en la siesta.
Efectivamente, yo soy como Camilo José Cera, como Don Camilo.
No, que sí, como Camilo VI, vivir así es morir de amor.
Bueno, te cuento cosas que vamos a tener esta tarde.
Sí, pues si no, podemos seguir aquí haciendo pamplinada hasta las 8 de la tarde. ¿Hoy tenemos tertulia o no?
Hoy tenemos tertulia. Los miércoles es tiempo de tertulia, así que tenemos overbooking. Vamos a contar cosas o a hablar sobre cosas de la ciudad, sobre cosas que han sido esta semana noticia en la ciudad. Y antes de todo eso, pues tendremos, como siempre, miscelánea, un poquito de todo. Actividades culturales en Málaga. Vamos a conocer quién es el ganador de la mejor ensaladilla rusa de España.
De España.
Premio que se ha entregado en un encuentro gastronómico en San Sebastián. Y resulta que ese premio ha recaído en un malagueño. Así que vamos a estar con él para que nos cuente.
Pero viene
que
prepararnos la ensaladilla.
No, porque está en San Sebastián todavía.
Ya lo cazaremos, ¿no?
Mañana viene de vuelta.
Ya lo cazaremos.
Cuando vuelva, estaremos con él para que nos haga una ensaladillita rusa y ver si la trae aquí al Tiempo de Deportes.
Perfecto. ¿Vale? Pues bueno, pues la antena de Buenas Tardes Málaga y de Pedro González. El próximo contacto con el deporte, recuerda, mañana a partir de las 3 de la tarde, y pendiente de nuestra página web cope.es/Málaga, porque ahí vamos a estar realizando, por ejemplo, ojalá el triunfo de Unicaja esta tarde frente a la Arcadina de Polonia.